Cárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts, Cristina Nogales, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro en los contenidos de hoy. Y a las 2:05 de la madrugada se aborda este último tramo del viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
En muchas ocasiones, cuando la vida se rompe, lo hace sin avisar. Un incendio, una inundación, un accidente, un diagnóstico inesperado o una guerra que antes veías desde lejos, pero que se te vino encima. Las tragedias destruyen casas, ciudades, cuerpos y alteran algo invisible, la sensación de seguridad, dando lugar a un impacto psicológico. Porque es importante saber lo que ocurre en el centro cuando, en el cerebro, quiero decir, cuando todo se tambalea, porque algunas personas parecen fortalecerse y otras se quedan paralizadas por el miedo, y sobre todo, qué herramientas reales, respaldadas por la ciencia, pueden ayudarte a atravesar esos momentos evitando que te rompas por dentro. El trauma viene dado por lo que ocurre y por cómo el sistema nervioso procesa lo que sucede. La ciencia demuestra que la mayoría de las personas son mucho más resilientes de lo que creen. Y Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, no viene a recrearse en el dolor, sino a que lo entiendas. Y para ello te va a dejar herramientas claras, prácticas y humanas, de forma que cuando la vida tiemble, no te desmorones con ella y de esa manera intentar vivir en la gloria. Gloria, cuando se vive una tragedia, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿Funciona igual el de un adulto que el de un niño?
Bueno, pues cuando vivimos una tragedia, un accidente, una catástrofe natural, una muerte inesperada, el cerebro no piensa, reacciona y además lo hace súper rápido, Pilar, en milésimas de segundo. La primera en dispararse es nuestra amiga la amígdala, ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, que es una estructura pequeñita, pero muy potente, que es encargada de detectar el peligro. No analiza, no matiza, solo pregunta si estamos en peligro. Si la respuesta es sí, activa un sistema de emergencia, es decir, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y se liberan las famosas hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Esto hace que el corazón y la respiración se aceleren y que los músculos se tensen. El cuerpo se prepara para tres posibles respuestas biológicas que son universales: la respuesta de lucha, la respuesta de huida o la respuesta de paralización. La paralización es mucho más común de lo que nosotros nos creemos en tragedias reales. Conozco un caso devastador, no lo voy a contar porque no quiero ser muy amarillista, pero de un adolescente que ante la muerte repentina de su madre, pues se quedó totalmente paralizado, se tapó la cabeza, literalmente estaba en la cama, se tapó la cabeza y no fue capaz de reaccionar. Cuando una persona se queda paralizada, socialmente se suele malinterpretar. Se suele interpretar como que no ha hecho lo suficiente, como que no ha estado, pero es una forma en que el ser humano intenta protegerse. Muchos animales se intentan proteger paralizándose para que no los vean. Las crías de los cervatillos se tumban en el suelo y se quedan muy quietecitas. Las crías de los perdigones, de las perdices, claro. Entonces eso es que mete la cabecita ahí, pues nos paralizamos, nos paralizamos para intentar protegernos. Mientras la amígdala se hiperactiva, la corteza prefrontal, de la que también hemos hablado muchas veces, que es la parte encargada del razonamiento, de la planificación y del control emocional, reduce su actividad. Por eso, cuando hay emergencias, vemos casos como personas que se olvidan de su propio número de teléfono, gente que no sabe por dónde salir y tiene la puerta de salida adelante, individuos que repiten la misma frase una y otra vez como en bucle. Además, el hipocampo, que es la zona que organiza los recuerdos, se altera por el exceso de cortisol. Eso explica que muchas personas recuerden la tragedia como en flashes, como en fragmentos desordenados, de forma incompleta. Mira, cuando una persona está muy estresada, está viviendo algo que es muy traumático, no recuerda bien. Hay un caso que yo, que me enseñaron un vídeo real, muy duro, ya me advirtieron que el vídeo era muy duro, de un apuñalamiento de una mujer. Un hombre estaba apuñalando a una mujer, la tenía tumbada en el suelo y la estaba apuñalando. La mujer sobrevive, cuento al final que la mujer sobrevive. Y dos personas que estaban viendo la escena, dos hombres en concreto, se acercaron y lanzaron patadas al aire. Fue muy curioso porque no llegaron a impactar contra el agresor. Cuando la policía los llamó a declarar, dijeron que el tipo era una mole, una masa, que ellos le habían dado dos patadas en la cabeza y que ni siquiera se habían movido. O sea, en su estrés recordaban a aquel hombre como una masa y brutal de fuerte, cuando el vídeo reflejó que ni siquiera lo habían llegado a tocar, que las patadas las lanzaron al aire. O sea, hace ese estado de estrés hace que recordemos las cosas de forma distinta, de forma distorsionada, ¿no? Se sabe que cuando una persona tiene un arma letal delante, la están apuntando con una pistola o la están amenazando con un cuchillo, es incapaz de reconocer la cara de su agresor. No la recuerda porque toda su atención está puesta en el arma, en el cuchillo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando estamos muy estresados, que cuando una persona está sometida a algo muy traumático, pues no recuerda bien, no recuerda bien porque el hipocampo deja de funcionar bien. ¿Pasa lo mismo en el cerebro de un niño que en el cerebro de un adulto? Pues no exactamente, por varios motivos. Primero, porque el cerebro del adulto ya está terminado, vamos a decirlo así. Ya está formado. Exactamente, está perfectamente formado, aunque sabemos que el cerebro es plástico y que sigue habiendo cambios hasta el último de nuestros días, está hecho, la estructura está terminada. Sin embargo, el del niño no está terminado todavía. No tiene su corteza prefrontal totalmente desarrollada, no le permite entender qué es lo que está pasando, pero su amígdala, su sistema límbico, el sistema que activa el miedo, se activa exactamente igual o incluso más que en el caso de un adulto. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño lo siente, vive la tragedia con muchísima intensidad, pero carece de los recursos para poder gestionarla bien. Tiene como menos herramientas para regularlo, para entenderlo. Además, el cerebro infantil tenemos que tener en cuenta que es más plástico que el de los adultos, es más maleable, más moldeable, porque es un cerebro en formación, es lo que acabamos de decir. Esto puede ser una ventaja y también puede ser un inconveniente. ¿Qué ventaja tiene? Pues que se recuperan mejor después de una tragedia, después de un trauma, si tienen el acompañamiento correcto. Esa es la ventaja. Pero el inconveniente es que hay riesgo de que queden huellas profundas en ese cerebro. Es como, vamos a imaginarnos como si quedaran cicatrices, no es exactamente eso, pero el trauma deja una impronta en el cerebro que hace que ese niño de adulto tenga más facilidad para tener tanto enfermedades mentales como enfermedades físicas. Tienen peor salud general los niños que han sido sometidos a este tipo de experiencia. Vamos a dar un mensaje un poquito, digamos, tranquilizador. Comportarnos así no es una falla de la naturaleza, es sano. O sea, el cerebro está preparado para mantenernos vivos. Cuando hay un trauma, cuando hay algo potente, tenemos que reaccionar con rapidez. Por eso o luchamos o huimos o nos paralizamos, lo que hemos dicho antes. El problema es quedarse atrapado ahí. cuando nos quedamos atrapados en el modo alarma, cuando el estrés se cronifica, cuando no somos capaces de cerrar eso, sino que nos quedamos como en bucle, ahí es donde empieza verdaderamente el problema. Importante para los niños, lo que los adultos a su alrededor hagan va a marcar la diferencia en cómo viva el niño el trauma. Los niños perciben si sus adultos están alterados o no, y para eso no tiene que estar la persona histérica, la madre gritando. Los niños perciben los microgestos que un adulto que está crispado tiene y se dan cuenta de que algo no está bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando hay algún tipo de suceso en el que haya niños involucrados es, primero, darles una información clara de lo que está sucediendo, pero casi que más importante, mantener la calma y contenerlos, que ellos sientan que hay adultos que están estabilizados, que están estables, que están serenos, porque si a los adultos, que son sus figuras de referencia, los ven alterados, el mensaje que les mandamos a ellos es: aquí está pasando algo muy gordo, no les ayudamos. Fíjate qué curioso, Pilar. El cerebro se regula en la relación con otros cerebros, vamos a decirlo así, porque los estados de ánimo se contagian. Totalmente. Entonces, cuando en medio del caos una única persona, una sola persona, mantiene la capacidad de estar tranquilo, en automático se convierte en el líder. En automático el resto de las personas van a seguir a esa que están viendo que está tranquila, que está calmada, que puede pensar con
tranquilidad. Ahí está
con
la histeria colectiva también, ¿no?
Exacto, exacto.
Gloria, hay una afección conocida como trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es exactamente y por qué algunas personas lo desarrollan mientras que otras no?
Bueno, pues el trastorno de estrés postraumático, TEPT, como se dice cuando, por las siglas, es un trastorno psicológico que puede aparecer después de vivir o presenciar, ojo, o presenciar un acontecimiento que la persona vive como extremadamente amenazante. Una agresión, una guerra, todo lo que se ha puesto en la encuesta, ¿no? Un accidente grave, un abuso, incluso una amenaza intensa sostenida, que no se ve como algo urgente, pero que es como una especie de gotita que va calando, puede producir este tipo de trastorno. No es ser débil, es que el cerebro se queda atrapado en modo supervivencia, vamos a decirlo así. El término trastorno de estrés postraumático fue reconocido oficialmente tras estudiar a los veteranos de la guerra de Vietnam. Los soldados que sobrevivían a la guerra de Vietnam y venían a casa, y volvían a casa, venían con algo que hasta entonces se denominaba neurosis de guerra. Traían una mirada perdida, venían traumatizados por todas las cosas que habían vivido. Y además se encontraron con una cosita extra, vamos a decirlo así, y es que no fueron recibidos como héroes de guerra. Fueron recibidos como los villanos de la película, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque todas las imágenes, fue una guerra muy televisada, se vieron muchas imágenes muy duras, las bombas de napalm, la gente ardiendo, o sea, fue algo horrible. Y cuando llegaron a casa, no recibieron la acogida, el calor de sus paisanos, digámoslo así, sino que lo que recibieron fue todo lo contrario. Entonces, a partir de ahí se empieza a estudiar esto del estrés postraumático. ¿Qué le ocurre al cerebro cuando se tiene esto? Lo que hemos dicho antes, pero nivel Dios, vamos a decirlo así. La amígdala está hiperactivada de forma constante, en alerta, no es capaz de bajar el nivel, o sea, nos quedamos pillados ahí. Me voy a morir, por decirlo de alguna manera. El hipocampo, que hemos dicho que era el responsable de la memoria, no es capaz de determinar que eso es un recuerdo que ya ha pasado, sino que se queda como si lo estuviese viviendo de forma constante. Y la corteza prefrontal es incapaz de procesar que es algo que ya ha pasado. O sea, la persona se queda en una pesadilla viviéndola y reproduciéndola constantemente. El cerebro no archiva el trauma como un recuerdo, está constantemente reviviendo lo que se producen flashbacks, que es eso, que vuelves a recordar momentos, escenas concretas con una alta carga emotiva, que están ahí, hay pesadillas, hay insomnio, la persona evita lugares que le recuerdan al trauma. Por ejemplo, esto se da mucho en violaciones, se da mucho en robos con violencia, que la persona es incapaz de volver a pasar por esa calle, por ese lugar, porque vuelve a revivir otra vez todo lo que le ha sucedido. La persona está más irritable, está en un estado de hipervigilancia constante. Otra cosa que suele suceder en el estrés postraumático es la culpa. Hay muchas personas que se sienten culpables, ¿por qué no fui suficientemente fuerte? ¿Por qué no fui suficientemente rápido? ¿Pude haber hecho más? Uh-huh. En esta historia pude haber solucionado más, y esa culpa también les persigue. Y también hay una sensación como de desconexión. La persona se disocia, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Se siente sola, se siente aislada, se siente rara, como diferente. Como que el mundo sigue, pero él se ha quedado pillado uh-huh. en aquel momento. Entonces, ¿por qué algunas personas desarrollan estrés postraumático y otras no? ¿Qué pasa para que algunas personas tengan este problema y otras no? Pues hay varios factores. El primero de ellos es la biología. Se sabe que hay personas que tienen una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que su sistema límbico es más sensible de lo normal, con lo cual algo traumático que a una persona que tiene más capacidad para gestionarlo no le afecta, pues a estas personas les afecta, ¿no? Es como que su sistema nervioso es más reactivo. Pero lo que más afecta a nivel biológico es el historial de vida. El historial de vida de la persona. Niños que hayan padecido trauma infantil, un apego inseguro, maltrato, tienen mucha más predisposición a padecer uh-huh. estrés postraumático después si hay cualquier problema. Por tanto, la historia previa es muy importante. Se dice que el estrés no empieza en el evento, empieza en la historia de vida de la persona que sufre o que padece el evento. Otra cosa muy importante es el apoyo social posterior, lo que hemos dicho antes con los veteranos de Vietnam, que a ellos les faltó, o que a muchos de ellos les faltó, ¿no? Después de haber vivido esas experiencias, que fueron enviados allí, que no es una cosa que, pues cuando vinieron no se encontraron con el apoyo de la gente. Es importante, cuando una persona tiene estrés postraumático, que escuche que tiene apoyo. El apoyo es fundamental. Estoy contigo, no estás solo. No hace falta grandes frases, que muchas veces tenemos frases hechas que no ayudan, ¿no? Por ejemplo, dentro de poquito esto lo habrás superado, o tú eres fuerte, tú puedes con esto.
Sí, además la persona que recibe ese tipo de frase que como que no le cala, ¿no?
Claro, porque claro, eso
le al suena revés. Frase hecha.
Le suena frase hecha, es que además...
Y siente que no empatiza la persona.
Correcto, correcto. Yo muchas veces siempre lo diré, vale más que le cojas las manos a una persona o que le des un abrazo y la escuches y que la persona, si quiere decir algo, lo diga, que esas frases manidas que están hechas y que creemos que es lo que hay que decir en ese momento, pero que se ha comprobado que pueden llegar incluso a ayudar a que el trauma se cronifique, incluso, porque la persona no se siente entendida.
Claro, incluso es mejor, entiendo, decir, no tengo palabras para...
Claro, es que ¿qué te digo? Es que no hay nada que te pueda decir, ¿no? Mejor te escucho, mejor te atiendo, te abrazo, te sostengo, que sepas que no estás solo, ¿no? Es importante que entendamos que el trastorno de estrés postraumático, dentro de un evento, imagínate que hay 100 personas que están en el evento traumático, solo un 10% va a desarrollar el trastorno, o sea, no es lo que más predomina, porque se tienen que dar estas condiciones que estoy diciendo antes, biológica, la historia de vida de la persona para que suceda, ¿no? Interesante, importante, es tratable, o sea, el trastorno de estrés postraumático no es una condena, no es una cosa que si la tienes ya no la vas a superar nunca. Se puede tratar, hay una serie de terapias que tienen evidencia científica, como la cognitivo-conductual centrada en el trauma, el EMDR, que son unos movimientos con los ojos, que llevados de la forma correcta, cuando nosotros estamos pensando... Miramos hacia un lado, miramos hacia otro, cuando estamos recordando o cuando estamos inventando, movemos los ojos de forma concreta. Pues con esta terapia también se consiguen buenos resultados. Y bueno,
¿Qué significa? Porque
son las siglas en inglés.
De Rapid Eye Movement, tiene eso, la R, la M.
Age, ojos, Age Movement.
Movimiento del ojo.
Movimiento de los ojos.
Rápido. ¿No?
Pero la D no me acuerdo yo de qué es lo que significa.
Bueno,
sí,
tampoco tiene mayor
importancia. Van guiados, son movimientos guiados.
Es que me ha recordado eso, a la fase REM.
A la fase REM.
Durmiendo, que utiliza las siglas menos la D.
Por eso que... Bueno, pues con esta terapia que últimamente está dando muchísimos resultados y que cada vez hay más terapeutas que están aprendiendo a manejarla, también se pueden conseguir buenos resultados con el trastorno de estrés postraumático. Al final, lo que tenemos que intentar es que el cerebro desconecte de esa pesadilla en la que se ha quedado en bucle y reaprenda la seguridad. O sea, esto ya pasó, esto sucedió, y vuelvo otra vez a estar en calma y vuelvo a estar en el estado de serenidad para el que hemos nacido. No podemos estar con ese estrés crónico todo el tiempo.
Que pase página.
Que pase página, que no se quede ahí.
Gloria, ¿hay alguna diferencia entre cómo afectan las tragedias colectivas, pandemias, guerras, frente a las individuales, que han mencionado algunas de ellas, ¿no?
Pues no afectan igual. No afectan igual las tragedias que vivimos en soledad que las tragedias colectivas. Se sabe que el impacto psicológico es distinto porque hay tres variables que cambian. La primera variable es la vivencia de identidad, porque cuando hay una tragedia colectiva se crea una especie de vínculo emocional entre las personas que han estado en ese evento, en ese suceso, que por supuesto no ocurre si la experiencia se ha vivido en soledad, ha sido para ti solo, ¿no? Otro factor es el apoyo social. Cuando las tragedias son colectivas, no sé, se me viene la Dana de Valencia, o con esta cantidad de lluvia que hemos tenido ahora, exactamente, pues se vuelca mucho más la gente, son tragedias mucho más mediáticas, mucho más conocidas, y hay mucho más apoyo social, ¿no? Y se le da un significado, digamos, diferente. Al final es un significado de hemos pasado por aquí juntos y hemos sobrevivido, hemos salido adelante. En una tragedia individual, un accidente, un abuso, la muerte inesperada de un familiar de forma más traumática, pues es como que está la persona rota, sola, y los demás es como que la vida sigue. O sea, se sienten raros porque es como...
¿Cómo sí, puede ser? La gente sigue su vida como si nada.
Exactamente.
Pues vaya.
Extraño, ¿no? Dicen... 3 horas después de que te mueras, la gente estará pensando dónde comer.
Sí, sí.
Es eso, ¿no?
Es que es así, además.
Claro, claro. Entonces, cuando se vive la tragedia de forma individual, es como que tú eres el raro. Tú estás traumatizado, tú estás en shock, pero el resto del mundo sigue
su vida.
Exacto. Y eso descuadra muchísimo a la persona. Correcto.
Porque en sus vidas
no ha pasado nada. Así es. ¿Qué puede generar esto? Pues una sensación de incomprensión, de invisibilidad, de aislamiento. ¿Qué me pasa? El raro soy yo, ¿no? Los demás siguen. Este aislamiento es un factor clave de cronificación del trastorno de estrés postraumático. O sea, quien vive estas tragedias en soledad es mucho más difícil que se recupere que quien tiene apoyo social, en el grado que sea. ¿Qué pasa en las tragedias colectivas? Pandemia, guerra o catástrofes naturales. Pues que el dolor es compartido. Aquí aparece algo muy poderoso, esa identidad compartida de la que he hablado. Yo no soy la única. Hay más gente que está sintiendo lo mismo que yo. Estamos juntos en esto, ¿no? Eso es un mecanismo, la cohesión social es un mecanismo protector. El cerebro libera mucha más oxitocina cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos protegidos, recogidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En resumen, en el trauma individual predomina la soledad, el autocuestionamiento. ¿Pude hacer más? ¿Hay algo que se me quedó en el tintero? ¿Pude hacer más cosas de las que hice? Esa sensación de rareza. Soy el raro porque los demás siguen su vida. Yo pongo un ejemplo. Es como si estuvieses en medio de una tormenta y el único que está mojado eres tú. Sí. Tú eres la que está empapada, tú eres
demográfico.
La que está mojada, y el resto de la gente está seco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo puede ser esto, no? En el trauma colectivo, ¿qué predomina? Que es compartido, que todos tienen una narrativa común, sobre todo existe un sentido de pertenencia de las personas que han sobrevivido a eso, y ahora es como que bajo la tormenta nos estamos mojando todos, no soy yo, estamos todos mojados, no soy yo la única que me mojo. El ser humano tolera mucho mejor el dolor cuando tiene un significado compartido. ¿Qué puede haber, digámoslo así, de... como efecto secundario negativo, por decirlo de alguna manera, en un trauma compartido, en un trauma general, en vez de en un trauma individual? Que dependiendo de cómo se gestione, se puede producir algo que se llama colapso de referentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a entender súper fácil. Ahí se ve si fallan los gobiernos, por ejemplo, en la DANA, que uno se echaba la culpa al otro, que el otro tenía que haber reaccionado, que si falla el sistema sanitario, si falla todo lo que nos sostiene y nos hace sentirnos seguros en una tragedia colectiva, podemos, nuestros referentes pueden colapsar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento la persona diga, no puedo confiar en el sistema sanitario, no puedo confiar en los sistemas de apoyo, en la protección civil, porque me ha fallado. Cuando me ha hecho falta no han estado ahí. Entonces eso sí es algo que a muchas personas les pasa. Bueno, lo más importante es que las personas se sientan, digamos, en el mismo barco. Haya sido individual o haya sido colectivo, el apoyo, en mi opinión personal como profesional, el que la persona no se sienta sola, es lo máximo en lo que podemos, ayudar a las personas que han padecido esto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hoy en día, a través de redes sociales, la televisión, la radio, estamos expuestos constantemente a noticias trágicas. ¿De qué forma influye en las personas que no han sufrido directamente esa tragedia?
Bueno, pues aunque nosotros no hayamos estado allí personalmente, tenemos que tener claro, eso se dice hasta la saciedad y no es una forma de hablar, te aseguro que es así, Pilar, que el cerebro no distingue bien entre lo que es real y lo que se vive como real, lo vivido muy, muy vividamente, digámoslo así, ¿no? Si la información es intensa, repetitiva y tiene una alta carga emocional, el sistema nervioso se puede activar exactamente igual que si estuviéramos metidos en el ajo. Entonces el cuerpo entra en modo alerta, sube el cortisol, se acelera la respiración y el ritmo cardíaco, puede aumentar el insomnio, pueden aparecer pensamientos catastrofistas. A mí eso me pasó, yo recuerdo que eso me pasó en los atentados de las Torres Gemelas del 11S. Consumí muchísimas imágenes, muchísima información, me quedé atrapada ahí. Y yo recuerdo que es que era un estado de angustia que me duró varios días, De hecho, como terapeuta, yo lo primero que le recomiendo a una persona que viene con ansiedad, que viene con cualquier tipo de problema, es no consumas muchas noticias, o sea, no digo que estés desinformado, pero no te infoxiques con este tipo de
cosas. Sí, porque además que, a ver, seamos realistas, lo que es un noticiario de cualquier cadena de televisión, lo que se fomenta son las malas noticias.
Claro, dicen que las buenas noticias no son noticias, ¿no?
Así es.
Y como digo yo, cuando damos aquí las noticias, en 3 minutos se dan las noticias y no hace falta tampoco revolcarse ahí. Ese amarillismo que tenemos, pues no nos sienta bien,
Porque además luego vienen apoyados por programas donde van hurgando más en la noticia.
Exacto.
Y en fin,
puede llegar a ser lesivo, ¿eh? Puede llegar a ser lesivo. A esto se le llama estrés traumático indirecto. O trauma vicario. Vicario, ¿por qué? Porque el trauma es por lo que estamos viendo, pero nosotros no lo hemos padecido. Y ocurre algo particular en estos casos, y es que el cerebro pierde la sensación de que eso está pasando lejos. Es como que las pantallas reducen la distancia. Y algo que ha sucedido en las antípodas del planeta, en Australia, y nosotros estamos en España, pues lo vivimos como si estuviera pasando aquí. La exposición repetida al sufrimiento ajeno también puede producir algo que en psicología se llama fatiga por compasión. Vais a entender esto súper fácil. ¿Qué es esta fatiga por compasión? Es una especie de entumecimiento emocional. Cuando vemos algo, muchas veces algo negativo, llega un momento en el que dejamos de sentir. Es una forma en que nos protegemos. Eso sucede mucho con los bomberos, con los sanitarios de emergencia. El libro de Un hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, habla de eso, ¿no? Él cuenta su experiencia en un campo de concentración y cómo mientras iban pasando días se iban volviendo, él decía, nos volvíamos fríos, como de piedra. Veíamos el sufrimiento y ya te acostumbras a eso. Eso se llama fatiga por compasión. Es un mecanismo de defensa. Cuando vemos tragedias constantemente, otra cosa que ocurre es que nos parece que el mundo es más peligroso de lo que estadísticamente es. O sea, si tú ves un accidente de avión y te identificas mucho con el accidente de avión, pues puedes llegar a coger miedo a volar porque pienses que eso ha pasado y que puede volver a pasar, cuando estadísticamente, pues los aviones son los medios de transporte más seguros que existen, ¿no? Mira, recuerdo un caso de una chica israelí con la que hice una formación y me decía, mi familia está muerta de miedo porque estoy aquí, en España.
¿Y eso?
Porque las noticias de España que había en Israel es que había una banda terrorista que se llamaba ETA que mataba a la gente.
Claro.
Entonces nos conocían allí como que esto era muy peligroso porque podía... Entonces cuando las noticias se sacan de contexto o nos focalizamos solo en una parte, distorsionamos la realidad. Uh-huh. Y podemos llegar a creer que las cosas son más peligrosas de lo que son. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues que vivimos en modo alerta, claro. Si tú crees que todo es más peligroso de lo que es, pues vivimos en modo alerta. Otra cosa importante, de noche somos más vulnerables que de día. Ojo, que tenemos un programa nocturno, Pilar. De noche todo da más miedo. Estamos más cansados también, tenemos menor capacidad de regulación. ¿Qué quiere decir? Que consumir noticias muy desagradables justo antes de dormir no es el mejor.
Lo más recomendable.
Exacto, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable si queremos descansar, ¿vale? Porque además la mente de noche como que amplifica las amenazas. Nos sentimos como más inseguros y tenemos más miedo intrínseco, queramos o no queramos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si consumimos noticias de este tipo justo antes de dormir? Mayor rumiación, o sea, le damos más vueltas al asunto en la cabeza, sueños más desagradables, mayor activación, con lo cual pues nos va a costar más trabajo conciliar el sueño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos informamos? ¿No nos informamos? ¿Vemos noticias? ¿No vemos noticias? Un consumo informativo consciente, sin amarillismo, como digo yo, sin sensacionalismo, yo creo que sería lo ideal. Ser consciente de lo que está pasando, pero no ponerte a ver escenas, imágenes, como me pasó a mí con lo que os he contado, de las Torres Gemelas, que es que me tragó, aquello me tragó. Y otra cosa también importante, alternar la información que vayamos obteniendo con experiencias reguladoras. ¿Qué quieren decir experiencias reguladoras? Salir a sacar los perros un ratito, darte un paseíto por el parque, escuchar una canción que te guste, tener una conversación agradable. Eso es otra de las cosas que ocurre cuando pasan, pues, lo que está pasando ahora mismo en el mundo, que todas las conversaciones son monotemáticas. Todo el mundo habla de lo mal que está, de lo que está subiendo la gasolina, entonces tampoco ayuda eso. Es cuestión de ser un poquito selectivo, estar informados, pero sin revolcarnos en eso. Y si vemos que nos está afectando, pues eso, salir a pasear o escuchar música, cambiar de centro, poner nuestra atención y nuestra energía en otro sitio para no irnos detrás.
Gloria, lo que más me llama la atención es que algunas personas, después de una tragedia, es que es increíble, pero que llegan a sentir culpa, ¿no? Se sienten como responsables y sienten culpa por estar bien. Que resulta paradójico. ¿Esto a qué se debe?
Pues mira, esto es un tema profundamente humano y mucho más frecuente de lo que podamos creer. Yo tengo algunas personas en consulta que le han pasado, y a eso en psicología se le llama coloquialmente la culpa del superviviente, la culpa del que sobrevive cuando otros no lo han podido hacer, cuando otros han caído, ¿no? Es una sensación de autorreproche, es como que la persona no entiende por qué otras personas ya no están, incluso seres queridos ya no están, y ella sigue aquí. Es como que por qué otros han sufrido y ella ha podido sobrevivir. Es lo que tú dices, resulta curioso, pero se da mucho así. También se dio mucho en la guerra de Vietnam, ¿vale? O en los supervivientes del Holocausto. Lo que acabo de decir de Viktor Frankl, de El hombre en busca de sentido. Él, de hecho, lo que estudió es por qué en un campo de concentración había gente que moría y había gente que sobrevivía, que movía a las personas a tener la motivación para poder soportar todo eso. Mira, recuerdo el caso en consulta de una mujer que perdió a su marido en un accidente laboral. O sea, su marido salió a trabajar por la mañana y ya no volvió, ya no volvió. Ella en su duelo lo estaba pasando muy mal y al cabo de X meses se ríe. Ocurrió algo y se rió. Y cuando ella fue consciente de que se estaba riendo, ella dice, me dio un pellizco, Gloria, el estómago, porque ¿cómo me puedo estar riendo si él está muerto? Uh-huh. O sea, se sentía indigna, se sentía, es como que las personas miden el amor por el sufrimiento. Uh-huh. Cuando esa no es una buena, es como si quisieras medir, temperatura con metros, ¿no? No es la forma de medirlo. El amor no se mide en sufrimiento sostenido. ¿Qué es lo que viven estas personas? Es como si fueran desleales, como si estuviesen
traicionando, ¿no?
La memoria de los que ya no están, ¿no? La culpa del superviviente no significa que la persona quiera sufrir. Es una distorsión del sentido de la responsabilidad, una especie de lealtad moral. ¿Qué ayuda a superar esa culpa? Lo primero, verbalizarla, explicarla, nombrarla, reconocerla. Todo lo que se expone, todo lo que se deja encima de la mesa está en disposición de ser tratado y de ser trabajado. Mientras no se exponga, no podemos hacer absolutamente nada con eso. Uh-huh. Segundo, entender que es una reacción humana muchísimo más frecuente de lo que nosotros nos creemos. No sentir qué mala soy que me estoy riendo, sino sentir que eso es normal, uh-huh, que esa reacción es muy normal. Y una cosa que yo recomiendo mucho es intentar transformar esa culpa en propósito. ¿Cómo puedo yo? Es como si fuese un caudal de agua que la quiero, aquí va a hacer daño, se va a llevar por delante casa, vivienda, y la quiero canalizar en algún sitio donde mueva una central hidroeléctrica y sea como más útil, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay un caso que me parece precioso de un padre que perdió a su hijo en un accidente de moto porque el chico no llevaba casco. Entonces, bueno, él se sentía muy mal, lo que estoy hablando, no quería volver a reírse, o sea, se hundió en esa culpa y la canalizó dando charlas en los institutos y concienciando a los adolescentes de la importancia de llevar casco.
Lo hacen muchas personas que han pasado por algún tipo de trauma o de experiencia trágica, que vienen creando una sociedad, una asociación o... y dando charlas en diferentes lugares que pueden...
Me parece una forma preciosa de transformar una tragedia en algo
positivo,
en algo útil para ayudar a otra
gente.
Para
prevenir también, ¿no? Gloria, cuando un familiar tuyo ha sufrido una tragedia, de forma práctica, ¿de qué manera se le puede ayudar? Por ejemplo, ¿es bueno hablar inmediatamente de lo sucedido?
Bueno, esta pregunta es clave. Porque cuando alguien sufre una tragedia, los que estamos alrededor sentimos como una urgencia de decir algo, de hacer algo, de ser útiles, ¿no? Queremos ayudar. Y a veces sin querer, o hacemos demasiado, o lo que hacemos no es lo más apropiado. Lo más importante que tenemos que saber es que nosotros no somos terapeutas, las personas normales no tienen herramienta, y que lo mejor que podemos hacer es, como hemos dicho antes, regular a esa persona. El sistema nervioso de esa persona se tiene que dar cuenta de que lo que sea ya ha pasado y que ahora está sostenido y cuidado. Entonces, ¿sabes qué? Los corazones, los latidos del corazón y las respiraciones de las personas que están cercanas se terminan sincronizando.
Así es.
Entonces fíjate qué importante lo que hemos dicho ya antes, ¿no? Que las personas sientan que están sostenidas, que están cuidadas y simplemente pues a lo mejor sujetar unas manos o mirar a los ojos o dar un abrazo. En lo referente a hablar inmediatamente de lo sucedido, pues en esto hay controversia, digámoslo así. Hasta hace muy poquito tiempo se pensaba que lo mejor era sentar a la persona y hacerle hablar todo, con todo detalle, pero justo después del trauma. Hoy en día se sabe que eso no siempre ayuda, que una persona que está en ese estado, cuando todavía lo que hacemos es fortalecer más y darle más presencia a eso, la desregulamos todavía más. Entonces, bueno, pues se puede llegar incluso a consolidar recuerdos traumáticos y a tener mayor activación fisiológica. Entonces, eso... mejor dejarlo de lado. Yo qué recomiendo, nos ponemos al servicio de la persona. ¿Qué es ponernos al servicio de la persona? Habla cuando quieras, habla lo que quieras, exprésalo como quieras, todo está bien. O sea, no te obligo a que me cuentes algo que a lo mejor no te apetece contarme, a que revivas algo que no quieres revivir, que lo que quieres es pasar página lo antes posible.
Y cada uno tiene sus tiempos.
Es así, y todo está bien. Esto pasa como con el duelo, Pilar. Se supone que hay un prototipo de duelo, no hay un prototipo de duelo. Hay tantos duelos como seres humanos en el planeta, cada uno lo vive de una manera. Entonces, ponernos al servicio. Frases que mejor no. Cuéntamelo todo, esto va a pasar, tú eres fuerte, como hemos dicho antes. Frases que sí, te acompaño, estoy aquí. Cuando quieras hablar, tienes dos orejas a tu disposición. Que la persona se sienta atendida y se sienta cuidada. Y la mejor forma de cuidar a alguien, de ayudar después de un trauma, es con acciones físicas. Yo siempre lo diré. ¿Qué es esto de las acciones físicas? Las personas traumatizadas pierden la capacidad de ejecutar acciones como las ejecutaban antes. La casa se queda atrasada, a lo mejor ya no cocinan, a lo mejor ya pues lo que quieren es estar en la cama tapada y
se
que no lo, y que
se paraliza su vida, la rutina.
Se paraliza su vida. Entonces, una buena opción es hacerles la comida, organizar trámites, pendientes, papeles, que seguro que con este tipo de cosas, pues seguro que ellos en ese momento no tienen capacidad. Resolver pequeñas tareas puede ser una buena forma de ayudar a las personas que están en este punto, que están desbordadas en ese momento.
Hay quien después de una desgracia experimenta un cambio psicológico positivo, y no sé, se me viene por ejemplo las ECM. Esto es lo que se conoce como crecimiento postraumático. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, pues a ver cómo explico esto sin que parezca que el dolor es algo deseable y necesario, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a decir, bueno, mejor es el estrés postraumático. Bueno, el crecimiento postraumático es el cambio psicológico positivo que algunas personas, no todas, experimentan después de haber recibido o de haber padecido un trauma. El término fue desarrollado por dos psicólogos en los años 90, Tedeschi y Calhoun, y significa que el trauma puede desembocar en un crecimiento emocional, hasta espiritual, podríamos decir, de la persona. No significa eso, insisto, que el trauma sea bueno. Significa que hay gente que con el cocotazo que le ha caído puede comerse la carne del coco y hacerse dos escudillas, por decirlo de alguna manera, en vez de protestar, vamos a decirlo así, ¿vale? Es muy importante que quede claro que no es obligatorio crecer. Es como que, del trauma, a ver qué has aprendido, a ver qué has sacado. Oye, hay personas
cada persona
que...
el mundo.
Claro, hay personas que crecen y hay personas que no. Ese crecimiento no es automático y tampoco invalida el sufrimiento de la persona. ¿Qué cambia en el crecimiento postraumático? ¿Qué cambios se producen en la persona? Pues hay varios y no se tienen por qué dar todos. Hay gente que los tienen todos y hay gente que tienen algunos. Lo primero es una nueva percepción de la fortaleza personal. O sea, la gente no sabe lo fuerte que puede llegar a ser hasta que se ve en un pastel de estos.
Ahí está lo de Dios ahoga, pero no...
Dios aprieta
pero no ahoga. Lo voy a decir al revés.
No sabía, escuchas frases como yo no sabía que yo podía soportar algo así. Yo no sabía que yo podía hacer esto, ¿vale? Esa percepción de fortaleza. Otra cosa es que a la gente le cambian las prioridades. Eso pasa mucho después de una tragedia. Muchas personas simplifican su vida. Se dan cuenta de que...
hay cosas más importantes.
Claro, lo superficial pierde peso en su vida. Es como que de buenas a primeras sus prioridades se ponen boca abajo. Y cosas que antes para ellos eran muy importantes ahora no lo son. Sus relaciones se vuelven más profundas. Es como que la gente decide mejor con quién es pasar más tiempo y con quién no merece la pena perderlo. Entonces, las relaciones se vuelven más profundas. Se aprecia más la vida. Pequeñas cositas que antes a lo mejor no se tenían en cuenta, ahora se les da un valor, ¿no? desde tomarse un café tranquilamente, dar un paseo o una conversación con unos amigos, pues ahora tienen otro peso. Yo me acuerdo de las palabras que decía Rocío Jurado cuando ya sabía que lo suyo no tenía muy buen arreglo. Y ella decía, es que yo valoro un amanecer, los disfruto tanto, un amanecer, un atardecer, cosas que antes estaban ahí y que yo no las veía, ahora
no
las disfruto tanto, las miro tanto con otros ojos, ¿no? Y también puede ocurrir que haya una transformación espiritual o existencial. No estoy diciendo que la persona se vuelva más religiosa, no va por ahí. Es como una revisión profunda del significado de la vida para esa persona. Hay una pregunta trascendental que se hacen. He sobrevivido, no sé cuánto tiempo me queda, pero ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda? Que hasta ahora a lo mejor no me lo he planteado, porque no le he visto las orejas al lobo. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? El crecimiento no se exige, Pilar, se descubre con el tiempo y es opcional. Hay gente que crece y hay gente que no crece. Pero para algunas personas el trauma, algo gordo que les ha pasado en su vida, te dicen, es el mejor regalo que me ha sucedido. Cuando una persona te dice eso, es que ha crecido después de un cáncer, de una enfermedad grave. Ahora mi vida ha cambiado y lo valoro todo mucho más. Eso es crecimiento.
En estas situaciones, Gloria, ¿cuándo es importante buscar ayuda profesional? ¿Y cuáles serían las primeras herramientas de las que echar mano para estabilizarse emocionalmente?
Bueno, pues como hemos dicho que lo primero es salir del modo de alarma, ¿vale? Hemos dicho que estrés postraumático, que trauma es modo de alarma activado. ¿Cómo salimos de, cómo volvemos al modo seguridad? Apoyo social, fundamental, es lo mejor que podemos hacer. Y luego hay determinadas claves para bajar un poco ese sistema simpático descompensado, ¿no? Por ejemplo, la respiración. Para mí es el elemento más sencillo, más a mano que tenemos, respirar. Hay una respiración muy, muy buena que se llama 4-6. Inspiramos en 4 tiempos, expiramos en 6. Siempre que expiremos en más tiempo del que inspiramos, estamos activando el nervio vago. Es decir, estamos bajando ese sistema parasimpático. Hacemos esto varias veces y es que rápidamente baja incluso la tensión arterial, no solamente las pulsaciones. Otra cosa interesante que podemos hacer es ayudar a la gente a volver al presente. Cuando algo te saca de tu, te metes en una película, te metes en una escena, en una noticia, yo siempre le digo a la gente, vuelve a donde estás. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Pues estamos en un estudio, no nos va a comer ningún tiranosaurio rex, ni nos va a pasar nada malo, todo está bien, todo está en calma. Esta es mi realidad, no la que mi cerebro, a donde mi cerebro se está yendo. Entonces, volver al presente, a la orientación al presente, es muy importante. Las microrrutinas. Fijar horas para comer, fijar horas para dormir, que haya un orden en nuestra vida, que el caos no se apodere. El cerebro interpreta la previsibilidad como seguridad, ¿vale? Y por último, limitar la sobreexposición a estímulos. Volvemos a lo mismo. Tú imagínate que tú quieres limpiar el polvo en una casa con las ventanas abiertas en medio de una tormenta de arena.
Así que no.
Va a ser que no. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Y acabamos con esto. Cuando la cosa se alarga en el tiempo más de lo normal. Esos flashbacks que te llevan al momento, las pesadillas, cuando esa desestabilización se alarga más de lo normal, entonces conviene buscar a un especialista en trauma.
Un teléfono o un contacto por si algún oyente requiere de tu experiencia y ayuda.
Pues el teléfono de Vivir en la Gloria es el 645-803-919.
Las tragedias, la fragilidad y la fortaleza humana. Las tragedias te recuerdan que no se puede controlar todo y que el ser humano está diseñado para adaptarse. No para olvidar ni negar, sino para integrar. Si algo de lo que Gloria te ha contado, te ha servido, guárdalo. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento oscuro, quizá esta intervención pueda ser un pequeño faro. Como decía Viktor Frankl, incluso en las circunstancias más difíciles, el ser humano puede encontrar un sentido. Y es en ese momento cuando el dolor, aunque no desaparezca, se transforma. Y recuerda que incluso después de la tormenta más devastadora, el sistema nervioso puede aprender a calmarse. Gracias, Gloria.
Gracias a vosotros.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Clasificado. Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es. Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento personal, hablando de los manuscritos del Mar Muerto, la Casa de las Sombras en Córdoba, la asteronosia, el impacto psicológico de las tragedias, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, en la dirección técnica, en el control central y con la edición de los podcasts Cristina Nogales, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 de la noche. Hasta que llegue ese momento, pues cuídate y cuida de los tuyos. Y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te vamos a hablar del inesperado asesinato de Sisi, el exorcismo del Alba y Cinco, la Espíritu y Radio, los misterios eleusinos y los hitos de la literatura universal. Que la felicidad te acompañe.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
It's cooking once.